Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Este mediodía, Ciudadanos, Partido Socialista de Cataluña y Partido Popular tienen previsto acudir al Tribunal Constitucional para pedir amparo por el proceso independentista abierto en Cataluña.
Quieren evitar que se vote en el Parlamento una propuesta de resolución para iniciar el proceso de independencia que impulsan Juntos por el Sí y la CUP. El líder del PP en el Parlament, Xavier García Albiol, acaba de asegurar en Cataluña Radio que ve posibilidades de que prospere el recurso. El PSOE defiende que presentar tres recursos ante el Tribunal Constitucional da más fuerza jurídica y argumental a los partidos no independentistas.
Mientras tanto, el presidente del Gobierno, que ha asumido ya el control de los fondos para Cataluña, esto es que decidirá el cómo y el cuándo de los próximos pagos a la Generalitat, continúa esta tarde con su ronda de contactos para hablar del reto independentista. Recibe en el Palacio de la Moncloa a los agentes sociales, a los presidentes de la CEO y la CEPYME, así como a los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT. No abandonamos Cataluña porque allí también en las últimas horas se ha desarrollado una nueva operación contra el terrorismo yihadista.
Agentes de la Guardia Civil han detenido en la localidad de Cornellà de Llobregat a dos hombres de origen magrebí, marroquí, acusados de estar vinculados al aparato de reclutamiento y adoctrinamiento de la organización terrorista Estado Islámico o Daesh. Según ha informado Interior, los arrestados mantenían contactos con individuos en zonas de conflicto, ofreciéndoles su apoyo y ánimo para continuar con sus actividades. Se les acusa de haber participado de forma activa y directa en el aparato de propaganda del Daesh, adoctrinando y reclutando yihadistas en las redes sociales.
Seguimos en clave de sucesos. De vuelta a la actualidad local, la policía ha desarticulado un grupo organizado dedicado a la distribución de cocaína y heroína en la localidad madrileña de Móstoles. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
La investigación se inició en abril, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que una persona se estaba dedicando a la compraventa de grandes cantidades de sustancias estupefacientes en la localidad madrileña de Móstoles. Asimismo, determinaron que el mismo actuaba como cabecilla de un grupo organizado dedicado a comprar y dar salida a dicha sustancia estupefaciente. Fruto de la labor policial, los agentes consiguieron localizar y detener al cabecilla de este grupo organizado, de 41 años de edad, el cual portaba en el momento de su detención 2,5 kilos de cocaína, repartida en 25 bolsas de plástico, una báscula de precisión, tres teléfonos móviles y 80 euros en efectivo.
En Rivas, la Guardia Civil ha desarticulado también una banda de ladrones de joyerías y cuatro detenidos acusados de cometer robos en joyerías de toda la región. La operación, en la que agentes de la Benemérita han entrado al mismo tiempo en los cuatro domicilios de los delincuentes, todavía continúa abierta. En la crónica política, el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, y representantes de la Agencia Tributaria se reúnen a esta hora con miembros de la Agencia de Calificación Standard & Poor's. Se trata de una reunión presencial anual que se convoca en el marco de la obligación contractual que el Ayuntamiento de Madrid mantiene con esta agencia hasta el próximo mes de diciembre. El Ayuntamiento, ya saben, avanzó su intención de no renovar ese contrato con la agencia. El concejal socialista Antonio Miguel Carmona acaba de afirmar en Onda Madrid, en el programa de Lidl Valle, que eso no va a ocurrir.
¿Sabe usted si va a echar marcha atrás con esto de cortar los contratos con las agencias de calificación o no?
Parece ser que sí, pero vamos a ver. Yo, que soy crítico, como todo el mundo, con las agencias de calificación, que no debemos depender de ellas, pero son la garantía para que te den un crédito en mejor estado o no.
Antes de la información del tráfico, llamamiento a la solidaridad, los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan donaciones de sangre tipo A negativo para los dos o tres próximos días, según acaba de informar el Centro de Transfusión de Sangre de la región. Para donar, ya lo saben, pueden acercarse a cualquier hospital público de Madrid o al mismo Centro de Transfusiones en Valdebernardo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las calles de la capital. En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está Jesús Masuki. Jesús, buenos días.
De dos puntos. Por un lado, tengan en cuenta que hay un accidente en la Plaza de Colón, afectando al cruce con la calle Armada Española. El tráfico puede ser algo más incómodo para los conductores que llegan desde el paseo de Recoletos, desde el entorno de la Plaza de Cibeles. Por otro lado, destacamos el acceso por la Avenida América, tráfico algo más intenso a la altura del intercambiador de transportes. Y luego tengan en cuenta que a partir de las 12 va a haber una manifestación que desde la Puerta del Sol discurrirá por la calle Alcalá, Marqués de Cubas, y finalizará frente al Congreso. Esto será a las 12 en punto de la tarde hasta las 2.
Completamos la información en la DGT, cómo se circula por las carreteras de la comunidad. Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Se ha recuperado ya la tranquilidad en las carreteras madrileñas. El tráfico es fluido, es cómodo. También tranquilidad en la A6, en la carretera de A Coruña, tanto en la calzada central como en el Busbao. No hay inconvenientes a esta hora.
Gracias, Alicia. Es todo. Volvemos con más noticias a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 5 minutos de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Estábamos charlando con Mercedes Villegas, que es directora de Innovación y Desarrollo de la Fundación Amigos de los Mayores, que es una fundación que tiene un objetivo muy bonito, y es intentar que los mayores que viven solos no se sientan solos, porque no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Mercedes, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, aquí sigo.
Bueno, hablábamos de este programa en el que ponéis en contacto, digamos, a voluntarios con personas que viven solas y buscáis esa afinidad entre los dos para que eso que empieza siendo una labor, digamos, de ayuda, termine siendo una amistad, que supongo que os pasará en la mayoría de los casos, ¿no? Que al final el voluntario y el mayor terminan siendo amigos íntimos.
La verdad es que sí, que en muchos casos sí que acaban surgiendo, pues eso, afinidades, sinergias, y la verdad es que es muy fácil, ¿no? Llegar y conoces a alguien y te lo pasas bien y,
claro,
y sales juntos y es un momento en las visitas, muchas veces los voluntarios dicen que eso es un momento en el que se para un poco, ¿no? Vamos siempre deprisa y corriendo y haciendo muchas cosas y de repente llegar y es pararte y escuchar, ¿no? Y hablar y intercambiar ideas, pero que es un momento muy especial.
¿Cuál es el perfil más habitual de los voluntarios que tenéis?
Pues la mayoría tiene una media edad de 40 años. El perfil es persona que trabaja, que tiene... hicimos un estudio hace tiempo por ver un poco, conocer más a los voluntarios. Y
sí,
son personas que están ocupadas, que no es que tengan mucho tiempo libre y digan, pues quiero hacer algo, ¿no? Sino que de por sí personas que están ya muy comprometidas y que tienen muchas actividades y que además se comprometen con nosotros.
En cuanto a las personas mayores que acuden a vosotros o que demandan esa compañía, me imagino que habrá más mujeres que hombres, porque hay más,
sí,
más mujeres mayores que hombres, ¿no? ¿Y qué, sí, qué edad suelen rondar?
Pues la media de edad es 83 años y sí, como decías, pues casi un 90% son mujeres. O sea, que son mujeres mayores, muy mayores.
¿Y los voluntarios también hay más mujeres que hombres o no?
También. Uh-huh. Estamos ahí las mujeres,
sí,
ocupando todos estos terrenos, ¿no?, del sector social.
Bueno, eso es también a la hora de buscar afinidades, ¿no? Aunque no,
sí,
tiene necesariamente por qué tener más afinidad una persona mayor con una mujer que con un hombre,
no
pero hombre...
No tiene por qué, pero sí que es cierto que a veces preguntamos y a veces... Y sí que ha habido un caso, hace poco me comentaba una compañera, una trabajadora social, que me decía, pues mira, esa persona al final no quería un chico, un voluntario chico, y al final, pues mira, coincidió en una fiesta, porque hacemos eventos en Navidad, San Isidro, con un voluntario, se cayeron bien, bueno, pues empezaron a visitar... Y ahora está encantada y los dos, vamos, están felices de haberse conocido.
¿Qué tiene que hacer la persona mayor que a lo mejor nos está escuchando ahora y dice, oye, pues a mí me gustaría muchísimo conocer a alguien que me haga compañía, aunque sea una vez a la semana, dos horitas, para charlar, para tomar café, para ver fotos,
sí,
para jugar a las cartas?
Sí.
Eso ya
depende
de cada uno, ¿no? ¿Qué tiene que hacer esta persona mayor?
Pues lo ideal, lo que a nosotros nos facilita y nos ayuda es que si conoce esta persona mayor a su trabajadora social,
sí,
que es la que le ha ayudado con el tema de la ayuda a domicilio, la teleasistencia, pues que lo haga a través de esta persona.
Vale.
Porque normalmente las trabajadoras sociales ya en Madrid nos conocen y entonces ya saben cómo funcionamos y bueno, pues que nos lo hagan a través de ellos. Y si no la conocen, pues que nos llamen directamente y nosotros les ayudamos. Estamos ahora en el municipio de Madrid, pero estamos también empezando en otros municipios de la Comunidad de Madrid, en San Fernando de Henares, en Móstoles y en Alcorcón. Entonces, si hay personas de estos tres nuevos municipios, pues directamente que nos llamen a nosotros, al número de teléfono, que si te parece lo digo. Si nos están oyendo,
lo puedes decir mayores. Y además lo vamos a repetir nosotros y lo vamos a subir a las redes sociales también, por si alguien más joven de la familia dice, oye, pues mira, es para estupendo. Mi tía, para mi vecina, pero vamos a decir ese número de teléfono.
Sí, es el 91-359-93-05.
De todas maneras, cuando acabemos esta conversación con Mercedes, lo volveremos a repetir, así que si hay alguna persona mayor que no está escuchando y está interesada, tiene tiempo de coger un boli o coger un lápiz, un papelito y apuntarlo. Una cuestión que supongo que también interesa mucho a los mayores, Mercedes, ¿cómo elegís a los voluntarios? Porque evidentemente estamos hablando de personas que van a ir al domicilio de una persona mayor y que tienen que ser personas de toda
que
garantía, claro, efectivamente. ¿Cómo hacéis ese filtrado?
Pues, normalmente hacemos sesiones informativas para los nuevos voluntarios que se pueden inscribir automáticamente, que aparece ya un calendario en nuestra página web para las personas interesadas en ser voluntarios.
Sí.
Hacemos sesiones grupales para los que quieran recibir más información. Ahí damos una visión un poco global de la organización. Y luego, una vez que la persona ha oído pues quiénes somos, qué hacemos y está interesado en participar en alguna actividad en concreto, pues le citamos para tener una entrevista personal y conocer ya más en detalle pues que a la persona, ¿no? Y lo que le gustaría hacer. Y entonces ya ahí le hemos visto dos veces y luego vamos al domicilio de la persona mayor con el voluntario que le vamos a presentar. Siempre va alguien de la organización para hacer de enlace.
Sí.
Y luego, por supuesto, hacemos un seguimiento continuo. Hay voluntarios que nos ayudan para hacer llamadas de seguimiento. La coordinadora de voluntarios se reúne también periódicamente. Hacemos encuentros de voluntarios. Bueno, es algo que no decimos, pues, alguien que no conocemos que vaya a la visita a una persona mayor y luego ya no sabemos más, ¿no? Al revés. Y cuando entran a formar parte de Amigos de los Mayores, ya entran a formar parte, ya les conocemos y, bueno, es un trato bastante continuo.
Vamos, que las personas mayores pueden tener todas las garantías de que esa persona que va a compartir con ellos, pues, hombre, parte de su vida y desde luego que le va a abrir las puertas de su casa, es una persona honrada y lo dicho, con todas las garantías, ¿no?
Y si hay cualquier problema, porque a veces también, pues eso, a lo mejor pensamos que va a surgir afinidad entre dos personas y luego resulta que no tanto, porque
sí, claro.
Bueno, somos personas, puede pasar. Pues ahí siempre estamos en contacto también con las personas mayores, les damos siempre un número de teléfono con quien tienen que hablar, para cualquier cosa, ¿no? Cualquier duda, cualquier lo que necesiten y quieran consultarnos, que estamos ahí oyéndoles, ¿no?
Bueno, ¿en estos momentos tenéis más voluntarios que personas mayores o más personas mayores que voluntarios?
Ahora mismo está equilibrado.
Mira,
está equilibrado.
Qué bien.
Sí, está equilibrado en todos los sentidos, tanto personas mayores como voluntarios. Ahora mismo en la Comunidad de Madrid hay unas más de 400 personas mayores y voluntarios, y igualmente tenemos también algunos mayores en lista de espera y algunos voluntarios en lista de espera, pero que eso es normal porque depende un poco luego del lugar donde vivan, porque intentamos que el voluntario tampoco tenga que desplazarse mucho. Y entonces siempre lo tenemos bastante equilibrado.
Bueno, pues es una manera estupenda de compartir nuestro tiempo. Hacer compañía a una persona mayor que lo necesita y con la que, sin ninguna duda, vamos a terminar pues adquiriendo unos lazos de amistad seguramente muy estrechos, porque de ellos se ocupa la Fundación Amigos de los Mayores. Sí. Cualquiera que quiera ser voluntario, Mercedes, puede entrar en vuestra página web, ¿no?
Que es amigosdelosmayores.org.
Muy facilito, amigosdelosmayores.org. Y cualquiera que quiera ser voluntario y que no tenga internet, o cualquier mayor que quiera formar parte también de este proyecto, tiene un número de teléfono que ahora lo volvemos a repetir, que es el 91-359-9305. ¿De acuerdo, Mercedes? Pues lo dejamos ahí y de vez en cuando nos pondremos en contacto con vosotros, ¿eh? Pues y nos vais contando cómo va aquí el proyecto.
Eso es, aquí estaremos encantados, porque además estamos ahora lanzando un nuevo proyecto sobre redes vecinales, que se llama Grandes Vecinos, que podemos contar otro día.
Ah, perfecto, pues nada, nada, quedamos emplazados a ello, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Gracias, Mercedes, un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Sergio Martín Romo, que te veo yo aquí, que has venido ahí romántico, no sé.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Está el día así, la charla, un poquito.
Pues sí.
La música acompaña.
Mira, yo sí te veo a ti todo el perfil de voluntario.
Mira,
de esta fundación.
Yo me apuntaría, ¿eh?
Claro,
no,
que sí,
no lo
¿verdad?
Descarto, lo he estado escuchando, ¿eh? Además, gente ocupada como yo.
Muy ocupada.
Es verdad, decían.
No, pero es verdad que los mayores, que muchas veces no les hacemos ni caso, tú te pones a escuchar a un mayor y aprendes tantas cosas, pero muchísimas cosas, ¿eh? Desde, te cuenta cosas de su vida, o te enseñan fotografías, o yo qué sé, pero saben un montón y muchas veces no nos damos cuenta de que son pozos de conocimiento.
Y es así, y yo en los voluntarios deberían aprovechar, hay gente que lo ha hecho, de luego esa experiencia del mayor, transformarla en libro, ¿eh? Si el voluntario es aficionado a escribir, como puso en nuestro caso, tal, o de, si tienen grabaciones, o entrevistarles, tomártelo en plan de entrevista y luego sacar un libro, porque la vivencia de todo el mundo al final lo puedes novelar.
Todo el mundo tiene un libro, por eso. Y eso en el fondo es 100% cierto. Bueno, de que no vamos de...
No sé de qué vamos.
Nunca sé de qué vamos.
Hoy he estado leyendo The Guardian.
¿The Guardian?
Sí, The Guardian. Y me ha sorprendido que este periódico inglés le dedique un artículo a la feria de Ogrelo, de Aspontes.
Digo,
esta feria, la feria del Grelo, llega tan internacional que aparece aquí en un periódico
inglés. Los ingleses están interesados por los grelos.
Sí,
échate a temblar, que aquí en cuanto alguien de fuera se interesa por algo, nos deja sin nada.
Empiezan
a exportar, nos quedamos sin grelos, sin jamón, sin nada. Una cosa increíble. ¿Qué te
ya
pasa?
Que me he puesto a leer yo la noticia.
Sí.
Y resulta que según recoge el diario The Guardian, el ayuntamiento ha tenido que rectificar en su página web, en la versión de Traduce. Claro, ellos publicitan su feria de Ogrelo en Aspontes en galego.
Sí, claro.
Y tú puedes pedir que se traduzca en la página, ¿no?
Sí.
Pues la página traducida...
¿Qué ha pasado?
Dice que puedes pasarte por el festival gastronómico como la feria del clítoris.
¿Pero qué me estás diciendo?
Sí.
¿Pero qué me estás diciendo?
Tú...
¿Pero qué barbaridad es
según
esta?
Podemos leer
¿Pero
la
quién
web,
ha traducido eso?
Google.
Pues que detengan a Google.
No, el ayuntamiento ya se ha puesto manos a la obra porque, claro, se dieron cuenta del fallo, lo corrigieron. Es decir, ya si entráis, ya podéis leer Feria do Grelo.
Sí,
así tal
en inglés.
En Feria do Grelo en galego.
Ya.
En galego. El ayuntamiento se dio cuenta del fallo, lo corrigieron, dice, al principio no nos creíamos, según escribe The Guardian, lo que estábamos viendo. Esto se lo comenta al propio The Guardian, que ha llamado a la portavoz municipal del ayuntamiento, a Montserrat García. Porque claro, es que tú leías el texto de la web que recoge The Guardian y dice, el clítoris es uno de los productos típicos de la cocina gallega. Una feria para rendir una feria para rendir apoyo a los agricultores de la región hace del clítoris uno de los productos estrella de la gastronomía local.
Esto es un espanto, quiero decir. Uno puede equivocarse, pero claro, es que no me extraña que The Guardian estuve de estaban fletando autobuses.
No le he dedicado la portada porque pasan muchas cosas en el mundo.
Por Dios. Como... Me imagino el alcalde cuando le llamó el de The Guardian.
Nada, sí, que cómo lo preparan allí, claro.
¿Cómo dice? Madre mía.
Como recoge The Guardian y también la voz de Galicia. Claro, la voz de Galicia, dicho hombre. The Guardian lo publica, nosotros vamos a hacer también lo mismo. Dicen que la causa más probable de este error es la traducción automática de Google, que confunde la palabra gallega grelo con su significado en portugués vulgar de la palabra, que al parecer en portugués vulgar
ya
sí
claro,
tiene ese
pero
significado.
Es que uno pondría gallego, no pondría portugués vulgar.
Este municipio de 11.000 habitantes está en el mapa G del mundo. Dice, desde este ayuntamiento no descartan presentar una queja formal a Google para que reconozcan el gallego y lo traduzcan con precisión.
Venga ya, si no se han visto en toda su vida en este municipio, hombre. Son famosos en el mundo entero gracias a una confusión de Google. Es muy peligroso el traductor de Google.
Sí, juega malas pasadas.
Sí, hay que andarse con mucho ojo porque traduce lo que buenamente le parece bien.
No hay que leer,
o sea,
¿no? Además,
hace
tú vas con el WhatsApp
gana.
Muy rápido y a lo mejor metes la palabra y te la ha cambiado, ¿sabes?
No,
y luego siempre
estás,
perdón, quise decir tal.
Sí, el corrector de Google también es un poquito puñetero. Bueno, ¿qué pedimos?
Dicho
hoy,
lo cual, yo voy a pedir a los
ferias
oyentes. No,
sé,
bueno, he traído porque
gastronómico.
Me ha parecido gracioso también lo de grelo con esa acepción. ¿Sí? Yo quiero que compartan con nosotros esas formas curiosas de llamar a las cosas que ellos tienen, por ejemplo, en su casa, ¿eh?
Ya.
Porque todo el mundo en casa llama a cierta cosa de tal manera que luego tú lo dices fuera del contexto familiar y nadie lo entiende. O las abuelas rebautizan a los centros comerciales, ¿eh? Porque los llaman de alguna manera.
Es verdad.
¿Eh? Yo quiero que nos compartan esas formas curiosas de llamar las cosas. Es decir, en mi casa esto se llama así. Pues que nos cuenten así un poquito.
Pues sí.
Los guisos, ¿eh? Mucha gente. Yo preparo en mi casa tal y me sale buenísimo. Y dices, ¿pero qué? Y pues a lo mejor es unos macarrones, se llama.
Sí, o mira, en mi casa remía. Remía es cuando has hecho una cosa que no... Para comer, de sobras.
Ah,
o sea,
pues una remia,
has cogido
¿no?
una cosa de aquí, otra de allí, y te ha salido una cosa que está muy buena, pero que no tiene un nombre determinado, porque has cogido que si dos croquetas que te sobraban, un poquito de garbanzo mal cocido, has hecho ahí un apaño. Pues en mi casa es una remía.
Pues estas
¿qué
cosas,
hay para comer, remía?
Pues estas cosas buscamos, ¿no? Esas cosas que cada uno entiende en su círculo íntimo.
Pero no solamente de comida, ¿no? Sirve de todo.
De todo. Vale. Comida, centros comerciales, el propio grelo, como le llaman.
Exactamente. Pues. 900,
hombre, hay un debate.
30-63,
entre los padres, llega un momento a los padres que tienen que ver cómo en casa van a denominarlo.
Pues mira, grelo.
Claro, grelo a partir de ahora.
Vamos, esto nos ha salvado la vida. En fin, 910-30-63 es nuestro número de teléfono. Tenemos Twitter, tenemos Facebook y tenemos correo electrónico.
Venga, en Facebook, muy facilito, Oye Madrid. Ahí estamos. Twitter, nuestro usuario, @OyeMadrid. Y la dirección de correo electrónico que tenéis que escribir, que tenéis que poner para que nos llegue, es hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues mientras recibimos esas notificaciones, Belén Almonacid, ¿en tu casa llamáis algo raro de alguna manera o no?
Estaba dando vueltas y yo creo que no, somos muy normalitos.
No le paréis, eufemismos, a las, no sé, al baño, voy a Chicago, no sé, algo, ¿no? Algo que no.
De verdad que no, pero le voy a dar vueltas.
Llamáis al pan pan y al vino vino.
Al
en tu pan, casa
pan,
sois
vino,
así,
vino.
Nada. Exacto. Y al grelo grelo, ya está, no tenéis.
Sí, bueno. Hombre. Vale, vale. Iba a decir una cosa, pero
casi no,
no,
bueno,
no,
pues casi no,
porque
digas.
Me ha venido una imagen. No,
ya,
no,
vale,
no.
Pues déjalo.
Que yo voy,
venga,
a lo mío, que es mucho más sencillito, uh-huh, y no da lugar a equívocos, porque de verdad que la información que os voy a dar ahora tiene que quedar tal cual. Registradla en vuestra mente, porque os voy a pedir ayuda y colaboración. Nos sumamos desde hoy en Madrid a ese llamamiento para que todos el domingo a las 10 de la mañana estemos en Las Rozas de Madrid, participando en esa carrera popular contra el cáncer de páncreas. Estamos hablando de uno de los tipos de cáncer que peor pronóstico tiene. Es importantísimo en este caso, como en el resto, el tema de la investigación, y para ello se necesita dinero. Así que han decidido convocar esta carrera popular contra el cáncer de páncreas. Tenemos que inscribirnos en ella, y para comprar el dorsal, bueno, pues tenemos que dejar 10 euritos por persona, que es el dinero que se va a invertir íntegramente en investigación para este tipo de tumor. Tenemos que inscribirnos a través de una página web. Apuntamos www.carreracáncerpáncreas.es, www.carreracáncerpáncreas.es, y tenemos que inscribirnos antes de este viernes a las 2 de la tarde. Ese es el límite para
inscribirnos. Tenemos 48 horas, un poquito más.
Exacto. Luego ya nos vamos a Las Rozas a las 10 de la mañana, el domingo, que es el momento en el que se va a llevar a cabo esa carrera. Tenemos para elegir, ¿eh? Entre 5 kilómetros o 10 kilómetros. Que no se diga que vamos a acabar ahí medio muertos y ahogados porque no terminamos. Que aún así, lo nuestro no es la carrera. Oye, yo siempre lo recuerdo, hay una bonita fila cero.
Exactamente.
Que echamos una manita, que aquí además no hay límite de tiempo. Podemos formar parte de esa fila cero y dejar nuestro donativo cuando queramos. Y encontramos la información de la fila cero también en esa misma dirección de internet. www.carreracáncerpáncreas.es. Así que vamos a echar una manita, que toda esta investigación siempre es importante.
Es muy importante, efectivamente, que todos nos concienciemos un poco y echemos una mano. Fila cero o bien yendo a la carrera. Es que esto es lo bonito,
esto
¿eh?
Es lo bonito.
Ir a la carrera allí con tu mallas,
con
tu chándal,
dorsal,
tu cosa,
con
ir a correr.
Tus ganas de poner tu granito de arena también de manera física, pero que es verdad que a lo mejor no todos estamos capacitados para hacer una carrerita de 5 o 10 kilómetros. Yo por eso siempre doy las dos alternativas. ¿Qué queremos correr? Atención, la inscripción, recuerdo, antes del viernes a las 2 de la tarde, www.carreracáncerpáncreas.es. Se hace simultáneamente también en Alicante, pero aquí en Madrid la cita en Las Rozas.
En Las Rozas, y son 10 euritos de inscripción, que para cualquiera, pues un detallito, digamos, y para la investigación. Sobre este tipo de cáncer tan agresivo, es muy, muy importante.
Sí. También va a haber una carrera infantil, y en este caso los niños corren gratis, ¿eh? Ni siquiera.
Pues
tienen,
mira, podemos aprovechar
nada.
Toda la familia. Vale, gracias, Belén.
Hasta ahora.
Hasta luego. Bueno, pues tenemos ya eufemismos, compañero.
Sí, sí, van llegando.
Van llegando por tierra, mar y aire, que es lo mismo que decir que por teléfono, por Facebook, por Twitter o por correo electrónico. Pero antes saludemos.
Venga, ha sido mencionar el grelo, ¿vale? Y ya nos sigue en Facebook. Los últimos en dar al me gusta ha sido Asente Conceito, la comunidad de galegos en Madrid. Que esto, les he dicho que es gente con estilo.
Ah,
gente con estilo, comunidad dos galegos en Madrid, nos sigue, ¿has visto?
¿Han oído lo del grelo? Y han dicho, venga, esto lo seguimos, vamos.
En Twitter damos la bienvenida a Álvaro Cea, actor de Amores Minúsculos, que estuvo ayer con nosotros por aquí, a Ana Romero, a Kat Juste, a Diego R y a David Enguita.
Pues vamos para ahí, venga.
Venga, voy a empezar por correo electrónico, porque me ha gustado Hortensia lo que nos cuenta, que le voy a leer, porque además cómo ha llamado al asunto. Forma de llamar la misma cosa. Me ha gustado así,
sí,
porque la gente...
A ver,
también.
Sí.
Un día vamos a leer los asuntos también, que es muy gracioso. Dice que en casa mi Carlos, nos escribe Hortensia, llama carabineros a los anacardos. ¿Eh? A los anacardos, carabineros y soletillas a los bizcochitos de anís. Con lo que cuando voy a comprar y no me acuerdo del nombre correcto, dice que la lío parda.
hoy@ondamadrid.es.
Sara nos escribe a Facebook, nos dice que su marido es vigilante nocturno, pero que como él dice, y nosotros en casa también, es coordinador oficial de movimiento nocturno. Dice, así se lo puso además mi hijo en el colegio cuando hablaron de las profesiones.
facebook.com/hoyenmadrid.
Correo electrónico de Cristina, dice que en su casa al USB le llamamos pincho. Dice, y luego está mi abuela Eugenia, que necesita su propio diccionario. Dice, además de cambiar el nombre a las cosas, la encanta contar historias desde la mitad y no te enteras de nada. Dice, una de las más graciosas, un día hablando con unas vecinas, ella les contaba que había comprado un traje en canasta. Y hablando con ella, dice, sí, sí, esa tienda canasta, Cesta. Dice, ah, Cesta, la tienda Cesta. Por cierto, Ceballos, que muy buena la versión del More Than Words. Rosa dice que en su casa, nos lo pone en Twitter, nunca dicen que van a cocinar albóndigas, dicen que hacen burruñetes.
¿Burruñetes?
Burruñetes.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Mira.
Fernando, Facebook, nos dice que en una terraza su suegra se empeñó en que quería un Sprite. Dice que no caían en lo que era, que les costó llegar a la conclusión que era un Sprite. Dice que desde entonces en casa el Sprite no existe, que es un Sprite y todo el mundo.
hoy@ondamadrid.es.
Mirna en Twitter dice que soy de muy de onomatopeyas. El vaporizador es flus flus y los badenes elevados, bum bum.
Bum bum.
facebook.com/hoyenmadrid.
Bárbara, refiriéndose al grelo, dice que su abuela nos decía siempre cuando salíamos por la noche y nos daba dinero para el taxi, lo de hijas, pasadlo bien, pero recordad que el monederito siempre bien cerradito, y que no se refería al dinero.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Había que echar la cremallera.
Vamos allá.
Dice Alejandra, nos lo cuenta en Facebook, que en su oficina, para nosotros la grapadora es la abrochadora. Dice, todo fue porque tuvimos una compi que vino de Argentina, que nos hizo gracia y que desde entonces pues ha quedado con ese nombre. Ajá. La abrochadora.
hoy@ondamadrid.es.
Carmen, correo electrónico, dice que en su casa siempre que alguien va al baño decimos que va a calcular su producto interior bruto.
facebook.com/hoyenmadrid.
Pero buenísimo.
Esto me lo voy a apropiar.
Yo también, me lo voy a apropiar.
Dice, mira, dice Ricardo, nos cuenta en Facebook, dice, Eli, en casa de mis padres, y ahora mis hijos también lo dicen, cuando les toca un plato de comida que no es de sobrado, dicen, vaya comistrajo.
Comistrajo.
Comistrajo. Sí.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Dice Aurora, que recuerda, nos lo pone en Twitter, que su abuela solía decir el Burdel King.
hoy@ondamadrid.es.
Pues menos mal que acentuar la U.
Apunta Aurora que la vida sería muy aburrida sin las abuelas.
Sí, sí.
Dice José Carlos en Twitter, dice, mi madre lo decía mal y nosotros lo hemos mantenido. El DVD es el DVD. El DVD.
Ah.
Y Sandra también en Facebook nos dice que nos ha oído lo del grelo para referirnos al sexo femenino. Dice que su casa siempre se ha llamado la Charlie. Dice, y así la ha llamado durante mi infancia y así también se lo he dicho a mi niña.
facebook.com/hoyenmadrid.
Beatriz en Twitter dice, un clásico, decir que cuando una cosa cocina hace chuchu. Mira, nosotros también lo empleamos mucho en nuestra sección. Mariano dice que su madre con los establecimientos es de risa, nos lo pone en correo electrónico, que el Decathlon es Megatón. Dice, y el Springfield es el Wilfield.
Ah, ya te ves.
Y Miriam también se acuerda de su madre, nos envía correo electrónico y nos dice que su madre siempre dice que tiene que ir al matólogo.
Al matólogo.
Al matólogo, que es el dermatólogo, dice que no la saques de ahí.
hoy@ondamadrid.es.
Para la madre de Daniel, que nos lo pone en Twitter, yo creo que para casi todas las madres del mundo, el Carrefour sigue siendo continente.
Facebook.com/hoyenmadrid.
Luis nos pone en correo electrónico que su padre tiene teléfono inteligente, que ajá, maneja el WhatsApp y todo, que se apaña bastante bien, pero que para él siempre apagar el teléfono será cerrar el teléfono.
Claro, porque tiene tapa. Claro, será de los de tapa.
De los de tapa todavía. Voy a cerrar el teléfono. Claro. Venga, que cierro.
Venga.
Sole, mira, también se acuerda de sus abuelas. Dice en correo electrónico que su abuela siempre decía que éramos unos pinchaliendre. Dice que cuando íbamos a fisgonear las conversaciones, cuando estaban ahí todos los mayores hablando. Dice, esa palabra se ha quedado en la familia y la utilizamos para todo, para cuando los niños molestan. Venga, quítate de aquí que eres un pinchaliendre.
Es la hora, señores, vayan terminando.
Rita en Twitter dice que su casa la arregla siempre, la hemos llamado Andrés porque viene una vez al mes. Nos escribe. Y Bea nos pone en Twitter sinapismo. Dice que lo utilizamos mucho en nuestro entorno para decir que alguien es muy pesado.
Es un sinapismo, esto lo he oído yo alguna vez. A lo mejor tiene un significado, quiero decir, rápidamente, Wikipedia. Ahora voy a buscar lo que es sinapismo.
Pues mira, yo si quieres, mientras termino con Roxana, que nos escribió a Facebook para decirnos que en su casa, siempre, desde pequeña, cuando alguien se quedaba dormido en el sofá, siempre se había dicho que se había quedado con las piernas en vilo. Dice que yo creía que lo
vilo.
En vilo, que creía que lo decía todo el mundo, pero que luego descubrió que no es así, que era una cosa un poco de su casa. Pues las comunicaciones que nos han ido llegando de los oyentes, esas formas, ¿no? Diferentes de llamar las cosas que se han quedado ahí en su casa.
Oye,
para toda
que
la
sinapismo
vida.
Tiene. ¿Sinapismo? ¿Qué pues mira, remedio tópico hecho con un polvo de mostaza.
Pues no.
Eres un remedio tópico hecho con polvo de mostaza. Y también tiene otro, ¿eh? Solución o remedio drástico para estimular a alguien.
Ah, mira. Nos lo apuntamos.
Pues bueno, que sepa el que dice lo del sinapismo, que sepa que es que esto tiene un significado. Y lo que pasa es que es verdad que hay cosas que tienen significado, pero a veces le cambiamos el significado.
Y quién sabe por qué. Por ejemplo, Iciar de la Serna en Twitter dice que en su casa, de siempre, a la fregaplatos se le dice Pepis de toda la vida.
El Pepis.
Voy a poner el Pepis.
El Pepis, ¿no? Claro. Ah, mirad, pues a lo mejor tiene. Minutos de la mañana. Tenemos que fijarnos ahora en toda la actualidad de este miércoles 4 de noviembre, que está encima de la mesa de nuestros compañeros de los servicios informativos. Ahí la tienen, toda puestecita. Nieves Ortiz, buenos días.
Buenos días, Eli. Me estaba acordando yo, fíjate, de mi abuelo, ¿eh? Sí, pobre tío, que en paz descanse. Bonoboto. ¿Me voy a decir la Bonoloto?
Ah, Bonoboto.
Bonoboto, voy a echar la Bonoboto. Además, ese asuntillo ahí andaluz.
Sí, andaluz.
Bueno, la Bonoboto.
Los abuelos y las abuelas son fantásticos para reconvertir el lenguaje.
Sí, la verdad es que sí, me estaba acordando yo de él. Bueno, hoy cositas que tenemos sobre la mesa en relación a los informativos, a la información. Miramos de nuevo a Cataluña, no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que dentro de muy poquito, a las 12:15 de esta mañana, Inés Arrimadas, Miquel Iceta, Xavier García Albiol van a acudir juntos al Tribunal Constitucional para presentar los recursos de amparo relativos a esa propuesta de resolución del inicio del proceso separatista. Entre tanto, desde las 10 de la mañana, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha iniciado ya la ronda de consultas con los representantes de las formaciones políticas parlamentarias para proponer un candidato a investir como presidente de la Generalitat. Y entre tanto también y en paralelo vemos que hay varios frentes abiertos en torno a ese desafío, ese órdago soberanista. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, continúa con su ronda de contactos para hablar de ese reto, recibiendo en el Palacio de la Moncloa a los agentes sociales, a los presidentes de la COE y CEPYME, así como a los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT. Esto por un lado. Por otro, MT, ¿qué pasa con los transportes públicos, con la red y la flota de autobuses de la empresa municipal de transportes? La guerra abierta encarnizada que se está llevando ya en la opinión pública, incluso en los carteles en los que el Ayuntamiento de Madrid acusa a la comunidad de estar retirando una partida presupuestaria importante en la que, bueno, se cuestiona ahora el servicio, la frecuencia. ¿En qué va a quedar todo esto dentro de la MT, esta guerra? Bueno, hay convocadas a lo largo de esta jornada varios ruedas de prensa de todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Madrid y también en la comunidad, y vamos a contarle todas las visiones, todas las versiones sobre este asunto al que se refería esta misma mañana en estos micrófonos también Antonio Miguel Carmona, el concejal socialista, y vamos a contarles, como digo, todo lo que tiene que ver en cuanto a la EMT. También muy pendientes de esa operación en la que la Guardia Civil hoy, por orden de la Fiscalía y la Audiencia Nacional, ha detenido a dos personas relacionadas con el Daesh, en este caso por adoctrinar y reclutar yihadistas en las redes sociales. Y vamos a estar pendientes también de algunos sucesos que han tenido lugar en Rivas, hacia Madrid, y ya empiezan a respirar tranquilos algunos joyeros de negocios en esta localidad después de que se haya detenido a cuatro personas que cometían reiteradamente robos en estas zonas, en estos negocios de joyería. Por lo tanto, como puedes ver, Eli, varias cuestiones que centran nuestra atención, que les iremos contando a lo largo de los boletines horarios, como venimos haciendo, y también en el informativo, pendientes de Standard & Poor's y de otras cosas más que luego les vamos a ampliar.
Muy bien. ¿Tú tienes niño?
Sí.
¿Qué años tienes, Rodrigo? Cuatro años. Bueno, pues te voy a recomendar que te quedes muy atenta a nuestra sección de protocolo, porque hoy vamos a hablar de qué, de a qué sitios podemos ir con niños, de cuándo podemos ir, cómo se tienen que comportar, qué hacemos con ellos, en fin, de todas estas cosas.
Ah, pues sí, me lo apunto, porque seguro que siempre hay algo que mejorar, seguro.
Gracias, Nieves. Hasta luego.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Bueno, pues quedan 17 minutos para que sea las 12 del mediodía y son 17 minutos a los que les vamos a sacar muchísimo rendimiento, porque ya está con nosotros María Gómez Requejo, profesora en la Universidad Europea del Grado de Protocolo, que todas las semanas viene y nos enseña a comportarnos, y a comportarnos adecuadamente, porque nos enseña a comportarnos, pues no, nos enseña a comportarnos bien, que es distinto. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal la semana? Bien.
Bien, bien.
Bien, con tus clases, tu blog, tus cosas.
Y buscando el libro.
Buscando este libro que has traído hoy, que es un libro fantástico.
Una cosa que escribí hace mil años, pero que me ha venido muy bien.
Escribiste en 2003.
En el 2003.
Buenos modales para niños.
Sí, era un manual dirigido a los padres y fue mi trabajo fin de carrera en ese año.
Bueno, pues como vamos a hablar hoy precisamente de esto, de buenos modales de niños y sobre todo de buenos modales de padres que van con niños, porque es verdad que de los tiempos en que tú y yo éramos unos micos, teníamos pues 4 o 5 años, ahora las cosas han cambiado muchísimo y muy rápido.
Han cambiado muchísimo y muy rápido, y lo que hay que pensar es quién se integra en la vida de quién, en la vida social de quién. Si el padre en la del hijo, el hijo en la del padre, ¿no? Porque los niños ya tienen también mucha vida social por sí mismos.
Exacto. A veces demasiada, yo creo. Pero bueno, vamos con la vida social de los padres. Porque es verdad que ahora se tiende muchísimo
a llevar a los niños a todas partes. Da igual que vayas a un funeral, que a una boda, que a casa de unos amigos, que a cenar a un restaurante. Parece que si no llevas al niño, si lo dejas en casa, eres como un mal padre y tienes que llevar al niño a todos los sitios, independientemente de si son adecuados o no son adecuados para él.
Sí, yo creo que es que hay un cierto sentimiento de culpabilidad en los padres, que como trabajan y están tanto tiempo fuera de casa, pues dicen, en el tiempo de ocio, ¿cómo no voy a estar con mi hijo? Y hay situaciones en las que sí puede llevarle, pero otras en las que también tiene que pensar un poco en aquellos a los que va, con los que va a compartir esa situación, ¿no? Que no solo son niños, sino que son adultos y a lo mejor quieren tener conversaciones de adultos y no tener que estar con un niño, ¿no? Uh-huh. Hay situaciones adecuadas y situaciones que no son adecuadas.
Bueno, y luego situaciones en las que sí es adecuado que vaya un niño, pero luego a ver cómo se comporta el niño, que hemos visto cosas bastante espeluznantes en este sentido, incluso en las mejores familias de, en fin.
Pues sí, sí. No es raro ir al cine y encontrarte con los niños en batalla de palomitas y no y no a una hora de sesión de niños, ¿no? Pero yo creo que a partir de las 8 o las 9 de la noche los niños no deberían ir al cine, deberían ir a un horario infantil, ¿no? Entonces te encuentras lanzándose palomitas, gritando, saludándose, cuchicheando, contando la película. Es decir, bueno, hay muchos padres que piensan, bueno, yo conozco a uno que decía, su hijo es aficionadísimo al cine, entonces él no da la lata nunca en una sala de cine. Digo, sí, es aficionado al cine porque se sabe todos los diálogos de Ratatouille. Bueno, claro, pero es que la ha visto 17 veces y no se la sabe después de verla 17 veces, ¿no? Pero luego van allí, la empiezan a contar, pues esto, tal y cual, y ya te arruinan la película a los que están a los que están a su lado.
Bueno, vamos a algunas situaciones muy, muy concretas. Por ejemplo, a una boda, nos invitan a una boda. ¿Nos tienen que especificar que podemos llevar al niño, por ejemplo, o podemos aparecer con el niño como si tal cosa?
Hombre, lo de las bodas, todo depende del grado de parentesco que tengas con él, con los contrayentes, obviamente, ¿no? Entonces ya te dirán si pueden o no ir niños. Lo habitual es que en la invitación, para evitar que vayan niños, la personalices, pones fulanito y menganita. Entonces ya sabes que no, que solamente pueden ir fulanito y menganita, no su niño, ¿no? Si te queda alguna duda, llama y pregunta, pero vamos, no es habitual. No debería ser habitual llevar a niños a bodas, aunque pueden ir, ¿vale? Pero bueno, un niño en una boda pues puede aburrirse, depende a la hora que sea la boda, depende del tipo de boda que se haya planteado, ¿no? No se puede generalizar, pero por regla general un niño en una boda de tarde, ¿qué hace? Porque luego le dan las tantas de la noche y está despierto, ¿no? ¿Y qué haces con un niño que no come un menú de adultos? No sé, hay un montón de condicionantes ahí que habría que tener en cuenta y sobre todo ante la duda preguntar.
Ante la duda preguntar y sobre todo saber también si va a haber más niños, si uno forma parte de la familia va a haber más niños, porque ahora es verdad que también en las bodas se pone como un apartadito para niños, donde las madres es un rollo, porque luego se tienen que andar turnando y andan levantándose para arriba y para abajo a controlar al niño, pero bueno.
Porque casualmente el día que le llevas fuera para eso es el día que él quiere comer contigo, habitualmente quiere comer con sus amiguitos, pues no, hoy quiere comer contigo, entonces pues eso hay que tenerlo muy en cuenta, y hay gente que te contrata pues unos payasos, les pone un comedor como aparte, un menú especial para ellos, pues vale, pero en boda depende del tipo de boda, ¿no? También.
Si es uno el que organiza la boda tiene que tener en cuenta esto, ¿no? Que los niños de uno, por muy familiares que sean, no pueden fastidiarle la comida al resto de los mayores,
al resto,
¿no?
De los mayores, sí, deben tener pues alguna atención con ellos y yo qué sé, pues les pones una sala especial con unos payasos, con un teatro, con lo que quieras hacer.
Una persona
que los controle, los vigile, porque así no arruinas tampoco la celebración a los resto de invitados, ¿no?
Bueno, un lugar donde está muy de moda ver a niños últimamente corriendo por los pasillos, que es las iglesias, por ejemplo. Sí. Esto de llevar a los niños que tienen 2 años y los sueltan por la iglesia, el niño corre hasta el altar, vuelve del altar. Esto lo he visto yo no solamente en misas especiales, como puede ser, pues eso, precisamente, por ejemplo, una boda, ¿no? Donde los niños corren por el mundo como si no hubiese un mañana, y sino también en un domingo cualquiera.
Sí, sí, ¿no?
¿Qué hacemos con el niño? La gente que va a misa habitualmente, ¿qué hace con el niño? ¿Es correcto llevarlo a una ceremonia donde se va a aburrir como un mono? Porque, claro, tú coges un niño de 3 años o de 4 años y, desde luego, divertido eso no es.
Divertido no es. Yo lo he visto incluso en funerales, ¿no? Utilizar el pasillo tipo hipódromo, pues pues no, no es el lugar, ¿no? Yo creo que los padres deben estar pendientes cuando el niño empiece a estar inquieto, pues a salir. Molestar. Es decir, pues te pones cerca a la puerta y sales molestando lo menos posible, porque hay feligreses que están allí para rezar y para estar en recogimiento y para pensar en lo que allí se está diciendo. Entonces, no es el lugar de ver a tu hijo pues practicando una carrera. Uh-huh. Y pegando gritos o tirándole del velo a la novia, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay celebraciones con niños, como son las comuniones, en que es un poco, uh-huh, todo está como parece un poco más permitido, el bautizo, sí, algo más así, pero hay que tener en cuenta que hay gente que va allí a rezar. Uh-huh. Y luego hay gente que, no siendo creyente, participa en esas ceremonias porque le han invitado. Y parece que ellos tienen que tener un poco, o sea, hay que ser un poco más permisivos con ellos. Oye, no, tú vienes aquí, pues no te pedimos que reces, pero sí que mantengas una actitud respetuosa, ¿no? Uh-huh.
En este caso, si uno va con un niño a una ceremonia y el niño empieza a molestar, lo lógico, lo que
salir
dice,
por piernas.
Claro, es agarrar al niño y salir del lugar, no cogerlo en brazos, intentar que se calle. Este tipo de cosas, porque normalmente no calla, ¿no?
No deja de gritar.
Esto ya no es protocolo, esto es sentido
común,
¿no? Eso ya
es sentido común, sí, sí, sí. ¿No? Uh-huh. En una situación en el niño empieza a gritar como un desaforado, pues salir por piernas, para eso está la puerta de la iglesia o del sitio en el que está teniendo lugar, uh-huh, la celebración, porque lo pueden montar en un juzgado. Claro, en el, uh-huh, juzgado, como solo se tarda 5 minutos, es más, uh-huh, es más breve, ¿no?, el tema, pero, uh-huh, lo pueden hacer igual.
Esto de las iglesias lo hemos visto. Hombre, yo creo que todos tenemos la imagen de Freud Ilan
en la boda,
exactamente, haciendo estas cosas que hacía el niño, muy mal educado, esto hay que decirlo, ¿no?
Pues
por muy Freudlán que sea uno.
Ahí fue un poquito mal educado el niño, sí, sí, sí.
Uh-huh. En ese caso, ¿qué tenía que haber hecho la madre? Pues, si hubiese sido una madre normal, quiero decir, claro, estamos hablando de una infanta, pues que estaba ahí en un lugar de honor, pero hombre, alguien a lo mejor tenía...
Haber al niño de la manita y haberle sacado un poquito para que se calmase y luego volver tranquilamente y sentarse, uh-huh, intentar razonar con él fuera y ya está, ¿no? Pero sobre todo enseñarle que no se pega y no se da patadas a nadie.
Uh-huh. Funerales.
Funerales mejor no, ¿no? Mejor no llevar a los niños. El otro día nos comentaba Nieves lo, sí, del tanatorio este en el que quieren abrir una especie de guardería. Bueno, pues en la medida de lo posible yo creo que los niños no deberían estar allí. Por lo mismo, ¿no? Porque allí la gente está en un momento de especial dolor y, bueno, estar oyendo gritos y saber que al lado está el payaso Billy atendiéndolos, uh-huh, pues... No sé,
sí,
queda un poco extraño, ¿no? Uh-huh. Mejor dejarlos en casa y si no puedes ir, pues te disculpas por teléfono y vas otro día a ver a la familia al fallecido, ¿no?
Mejor no ir a un lugar en el que tengas que llevar obligatoriamente a un niño que tener que llevar a un niño que molesta a todo el mundo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Eso mismo podemos tenerlo en cuenta también en los restaurantes, porque
sí,
es que
sí,
esta sí, es sí, otra, ¿no? Que nos encontramos en los restaurantes con estos niños... a los que además no se les puede decir absolutamente nada,
no,
que
claro,
terminan de comer. Primero me dan la tabarra durante la comida porque se ponen a llorar. Yo no sé estos niños que lloran a todas horas. Y sí, es verdad. Yo es que debo tener un especial imán. A mí me toca el niño que llora siempre al lado. Pero bueno, el niño llora y estos padres que les da exactamente lo mismo y dejan que el niño berre en vez de coger al niño y sacarlo fuera. Pero es que luego lo sueltan. Quiere decir,
sí,
lo sueltan,
claro,
por el comedor. Y entonces tú que estás comiendo en una mesa tranquilamente te encuentras con que te aparece un niño que te unta,
hola,
un pan en tu sopa, ¿no? Que, claro, en este caso los padres, en fin, deberían tomar un poquito de...
Sí, sí, los, en ese caso la educación, la mala educación es de los padres, en un caso, uh-huh, del niño, pobre. Uh-huh. El pobre le han soltado ahí, él puede hacer lo que quiera, está en un sitio nuevo, guay, bueno, voy a dar un poco la lata a esos señores que me han mirado sonriéndome, claro.
Uh-huh.
Mira, yo recuerdo hace ya muchísimos años en París, en un restaurante en el que no dejaban entrar niños, y es habitual verlo, ¿no?, en el extranjero.
Sí, aquí no.
Pero
uy,
a mí
aquí
me
como...
hizo aquello muchísima
aquí...
gracia.
Y como lo dejes entrar a niños a un restaurante,
claro,
no veas tú lo que te arman, ¿eh?
Pollo, claro,
muy importante, importantísimo.
Pero bueno,
sí,
pues bueno, es que, uh-huh, hay que tener en cuenta que el que va allí y ha pagado su cubierto a X dinero, que suele ser bastante, pues si ve que le arruinan la velada o la reunión que tiene o la comida, uh-huh, que está participando con otros, ¿no? Pues bueno, Uh-huh. Eso no debería permitirse.
Bueno, ¿a partir de qué edad tenemos que enseñar a los niños a tener buenos modales?
Esto, hombre,
que parece
que
está tan en desuso, pero que los niños deberían aprenderlo desde pequeño, porque luego intenta meter en vereda a uno de 15,
desde,
claro. Esto
desde
es
muy pequeño, yo uh-huh. creo que desde el principio, o sea, el estar repitiéndoles constantemente el por favor, el gracias... cosas como saludar, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo de aquello de, dale un beso a esta señora. Bueno, porque hay que obligar a un niño a dar un beso a alguien, a una persona uh-huh. mayor. Pero hay que enseñarle a saludar, a decir hola, a que no tenga miedo de esa persona y que decirle hola y adiós pues no sea un trauma, ¿no? Entonces, uh-huh. pues bueno, desde muy pequeños. Y luego, pues bueno, según los tramos de edad y según la madurez que va adquiriendo el niño, pues se le van metiendo nuevas enseñanzas, ¿no? Pero desde pequeños hay que enseñarles todo eso, a ser correctos, a sentarse correctamente, a no dar gritos, a no, es que, válgame Dios, no quiero decir uh-huh. que le coarten su personalidad, que le dejen fluir su personalidad, ¿no? Pero, uh-huh. pero también saber que hay límites, es decir, bueno, pues hay cosas que no puedes hacer, correr en una iglesia, pues no, correr se corre en la calle, en el parque, uh-huh. en...
Es que ahora todo se soluciona diciendo, son niños, es claro. que son niños y tienen que jugar, oiga, uh-huh. pues habrá sitios, ¿no? Y sitios.
Hay que dejarles desarrollar su personalidad.
Eso te dicen, sí.
Se dice, sí, pero hay sitios uh-huh. en que se pueden hacer cosas y otros no, pero yo creo que por eso que comentaba al principio, ese sentido de culpabilidad de no estar tanto tiempo con ellos, pues cuando estoy con ellos, ¿cómo les voy a regañar? Uh-huh. Claro, entonces hemos pasado de ser todo muy estricto a ser todo muy permisivo, claro, uh-huh. y eso pues llega a cierta edad que no hay quien lo reconduzca.
Uh-huh. ¿Los modales los tienen que enseñar solamente los padres en casa o deberían los colegios también enseñar? Yo me acuerdo cuando yo era pequeña en el colegio te enseñaban a comer. Quiero decir, uh-huh. te enseñaban cómo utilizar, independientemente sí, sí. de lo que hicieran luego tus padres en casa, pero te enseñaban uh-huh. a utilizar los cubiertos, a cómo sentarte, a cómo utilizar la servilleta. Ese tipo de sí, cosas sí. se ha perdido completamente, ¿no?
Sí, sí, se ha perdido un poco. De todas formas, esa enseñanza tiene que darse en casa, ¿no? Es decir, en casa hay que reforzar mucho esa parte. En el colegio, pues bueno, luego te pueden controlar un poco, aconsejarte y demás, ¿no? Pero creo que la enseñanza básica de cómo manejar los cubiertos, cómo sentarte en la mesa, cómo hacer esas tareas básicas de protocolo social, debería darse en casa. La escuela como refuerzo. Uh-huh. Y sí, debería haber una asignatura denominada como la quieran llamar, pero que recogiese los contenidos de aquella que había antiguamente, que era urbanidad, que te enseñaban uh-huh. pues desde cortar correctamente una naranja, ¿no? Pelar correctamente uh-huh. una naranja, a sentarte, poner la servilleta, utilizar los cubiertos, sí. Uh-huh. Pero ahora, claro, en los comedores infantiles hay 200.000 niños y un solo o dos profesores cuidándolos, pues claro, es mucho más complicado.
Uh-huh. Por eso es importante la familia, en este caso.
Sí, la familia es muy, muy importante.
Y no relajarse, me imagino, con los niños, con esto de cómo estamos en casa, claro. da igual, uh-huh. ¿no? Porque si desde pequeño ven a los padres que hacen las cosas correctamente, por imitación, el niño va a hacer lo mismo,
claro.
¿no?
Pero si desde pequeño te ponen a comer en una mesa especial, viendo la tele, mientras uh-huh. yo estoy planchando, porque no tengo tiempo, o estoy hablando por el móvil porque no tengo tiempo para atenderte, pues entonces ya se acabó, ¿no? Es decir, para conseguir eso te tienes que sentar con tus hijos desde por la mañana, comer uh-huh. con ellos, desayunar con ellos, etcétera. No se usa el móvil mientras se come, no se canta cuando se come, vamos, en uh-huh. mi casa era así. Si comes, no cantas.
Entonces, pues, si no. cantas, no comes.
Y si cantas, pues no puedes comer.
Exactamente.
Pues cosas de ese estilo, muy básicas.
Ni se juega con los cubiertos, ni se toca la batería con las copas y estas cosas,
exactamente,
¿no?
Exactamente, claro. Uh-huh. O sea, es que eso no, son cosas que no se hacen. Uh-huh. Pero hemos relajado mucho la enseñanza en ese sentido, ¿no?
Pero fíjate, hemos relajado mucho la enseñanza, María, pero luego... incluso los más relajados, cuando ven un niño educado, dicen, qué niño más educado,
¿verdad?
Qué gusto da este sí, sí. niño, ¿no? Y eso es sí, sí. es muy importante hacerlo desde que nacen, inculcarles esto, porque si no de mayor, uh-huh. de mayores cuesta mucho.
Es complicadísimo, o sea, es complicadísimo. Yo me paso el día haciendo fotos uh-huh. en el metro de la gente que va con los pies encima de los asientos, de los chavales que van uh-huh. con los pies encima del asiento que tienen enfrente. Hombre, eso no se hace. Es decir, no puede ser, porque luego se va a sentar alguien allí y se va a ensuciar. Pues eso, eso es básico. Eso es que en tu casa no te han dicho que no lo hagas.
Pues a ver cómo se reconduce todo esto. En fin, nosotros ponemos nuestro granito de arena en la medida de lo posible cada miércoles con ayuda de María Gómez Recoijo, que es profesora en la Universidad Europea del grado de protocolo.
Sí.
En fin, lo intentamos, María. Y oye, el libro es estupendo, ¿eh?
Sí, sí.
Todo debería repartirse. De aquí, buenos modales para niños.
De aquí sacaremos algún otro programa, seguro.
Claro que sí, porque es importante que los niños... Luego, cuando los niños son mayores,